sintonizan QPH Radio. QPH Radio presenta Tiempo Perdido, programa de debate y tertulia conducido por Antonio Alemán.
Tiempo Perdido será un espacio para el debate, para el diálogo, para el contraste de opiniones, en el que podamos, en estos tiempos tan confusos como convulsos, expresar nuestras opiniones con la única certeza de que no hay certeza.
Bueno, ya para concluir un poco este pequeño debate con respecto al recibo de la luz, está el tema del consumo, que decía antes Antonio, que no vale ese intento de que la gente modifique de un día para otro los consumos, porque evidentemente la gente no cambia de hábito de la noche a la mañana. Y además la gente hace las cosas cuando las puede hacer, porque nadie intencionadamente pone la lavadora cuando sabe que va a pagar más. Lo pone cuando, la pone cuando tiene que ponerla, ¿no?
Claro. Yo creo que aquí es uno de los aspectos centrales. Es decir, yo creo que... Yo siempre recuerdo una frase que decía, dice, mira, si te explican el recibo de la luz y lo entiendes, dice, entonces no te lo han explicado bien. Creo que hace falta, nosotros en el trabajo que llevamos haciendo en La Palma, hace tiempo que elaboramos las bases de un plan insular para una nueva cultura energética. Creo que tenemos que, no se trata solamente de darle al interruptor, sino tenemos que colaborar y convertirnos en los protagonistas de la gestión de nuestra demanda energética. Y eso significa que el ciudadano tiene que tener información clara de cómo funciona el sistema, porque no es tan complicado entenderlo, ¿no? Ni cómo funciona el recibo o el sistema eléctrico. Claro que se puede entender perfectamente, ¿no? Y sobre todo, se intenta que no nos enteramos para que no nos demos cuenta cómo nos estafan, cómo nos roban con el recibo de la luz, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo fundamental, y por eso lamento muchísimo que hasta ahora en la política energética se ha seguido centrando el protagonismo en las infraestructuras de generación. Es decir, la transición se ha concebido como una sustitución tecnológica. Es decir, las tecnologías fósiles, aquí en Canarias, las tecnologías del petróleo, las sustituimos por las tecnologías renovables. Esa es la transición, ¿no? Estamos viendo en Gran Canaria, especialmente en Tenerife y en Fuerteventura, que los proyectos de instalaciones de grandes infraestructuras de renovables ya tiene una potencia muy superior a la potencia instalada de las centrales térmicas que funcionan con grupos diésel. Es decir, podemos tener sistemas insulares 100% renovables y tener íntegramente funcionando el viejo modelo energético. El hecho de que en estos momentos la transición energética en Gran Canaria o en Tenerife o Fuerteventura esté como esté, es porque es el modelo que le garantiza el negocio a las eléctricas. ¿Quiénes son los dueños de los parques eólicos de Arico, Granadilla o de Fuerteventura? ¿Quiénes son? Fondos de inversión, multinacionales, petroleras reconvertidas a eléctricas y energéticas, porque es un negocio. Y si las renovables es un negocio, olvidémonos de que vayamos a tener un recibo de la luz económico, barato, olvidémonos, porque esas infraestructuras hay que pagarlas, porque esas infraestructuras de generación y transporte hay que pagarlas, y las vamos a tener que seguir pagando nosotros. La única forma de que haya un cambio de modelo es que los ciudadanos, en base a una información clara y precisa, empecemos a ser los protagonistas en la gestión de la demanda energética. Y aquí tiene que haber información. En La Palma están funcionando una oficina verde que está organizando talleres de información de cómo funciona el recibo de la luz, cómo funciona el sistema eléctrico, en los centros educativos, en las pequeñas empresas, de tal manera que esa información me va dando a mí capacidad para tomar decisiones y organizar cómo debo yo situarme en este nuevo modelo energético. Porque claro, el problema es que ahora el ciudadano puede gestionar su energía sin intermediario. ¿Cuál es el problema que al principio de la transición tenían las eléctricas? que no sabían cómo encerrar el sol en las caletillas o en Granadilla o en Ginamar o en la central de Juan Grande. No sabían cómo encerrarlo allí dentro y ya han buscado la manera. A través de un gran parque eólico fotovoltaico es lo mismo que encerrar el sol allí dentro y después no lo van a vender. Entonces ese es el esquema que les permite reproducir el viejo modelo con renovables y nosotros a seguir pagando energía cara. La única alternativa es una transición energética de abajo hacia arriba. Porque es lo mismo que está pasando con la lucha contra el cambio climático. Llevamos ahora en Inglaterra, en Glasgow, no sé qué ciudad inglesa, va a ser, creo que es la 26 edición de la Cumbre Internacional del Cambio Climático. Llevamos 26 cumbres y no hemos avanzado nada, porque quienes patrocinan las cumbres del cambio climático son las eléctricas, son las petroleras, y ahí nunca se van a tomar decisiones que realmente hagan frente al cambio climático, cuando es un tema tan grave que tenemos encima a nivel planetario. Por lo tanto, o aquí hay un proceso de protagonismo ciudadano y de los ayuntamientos en el sentido de democratizar la energía, o si no, vamos a tener que seguir conviviendo con un recibo caro y grandes molinos y parques eólicos y fotovoltaicos girando para mantener los ingresos y los dividendos de los accionistas de las multinacionales y fondos de inversión.
Hay una cosa al respecto de los cambios del uso, ¿no? De las costumbres, ¿no? Que es una enorme estafa. Mucha gente, ayer me decía una amiga, no, yo ahora lavo solo los fines de semana, y da la casualidad que el día en que más caro estuvo la electricidad en toda la historia fue el sábado pasado. Por lo tanto, vamos a dejarnos de tontería. Ahora, si la electricidad la ponemos, o sea, por la noche está más barata, porque supone que se afecta lo de la demanda y la oferta, ¿no? Que solo favorece, evidentemente, a aquellas empresas que no pueden parar la generación, como las atómicas, ¿no? Pero si todo el mundo empieza a lavar por la noche, subirá el consumo por la noche y subirá el precio. Es decir, esto es un cuento chino. Es decir, vamos a ver, estamos sometidos simplemente al precio voluble, volátil, a una hora antes de que empieza el día te dicen cuánto va a ser el precio medio al día siguiente de la electricidad, para que sobre todo los intermediarios la compren en el mercado previo, pues todo detrás de todo esto hay encima una cantidad de intermediarios enorme. Pero vamos, esto de que no, yo voy a dejar todo y el sábado y el domingo lo que hago en vez de descansar, no, voy a lavar, pues olvídate, porque el otro día todos los que lavaron el sábado le va a salir más caro que si hubieran lavado el viernes a las 12.
Sí, sí.
Lo siento, no me quiero reír de la porque reírte de eso, pero es que es una tomadura de pelo, nos toman el pelo total, ¿entiendes?
Mm. Muy bien. Yo, al hilo de lo que hemos comentado durante esta casi una hora que llevamos en el debate, es que lo que necesitamos, aparte de que ahora explicarle a las personas, a nuestros oyentes, lo que hemos hecho, que es explicarle el recibo de la luz y todo lo que voy a decir, tenemos que empezar a hablar del cambio de modelo energético. Creo que es la clave a partir de ahora, explicar un nuevo modelo energético, cómo llegaríamos a él, qué diferencias habría con el actual modelo, sobre todo la democratización y la propiedad de los medios de producción de la energía, y luego a partir de ahí que la gente tome decisiones, ¿no?
Sí, sí. Bueno, voy a solo hablar una cosa. Yo creo, y una cuestión, que el nuevo modelo energético debería, para hablar claro, ¿no?, en la práctica, ser parecido a lo que también estamos proponiendo con la depuración de agua. Es decir, hay que descentralizar. Imagínense ayuntamientos o colectivos y tal que tengan sus granjas fotovoltaicas. Yo entiendo que a veces en una ciudad es muy difícil, pero que la gente debe empezar ya en este momento o exigir, por un lado, que vuelvan otra vez a hacer público lo que fue un sector, es decir, hay que volver un poco a esa historia, pero por donde van los tiros es que efectivamente tenemos que ahorrar, pero tenemos que conseguir que haya más eficiencia y hoy por hoy tener granjas fotovoltaicas, incluso tener pequeños sistemas eólicos, pero no la bestialidad que de estos grandes parques eólicos, que son grandes y enormes, no porque sea necesario, sino porque así están controlados por una sola empresa. igual que lo de Kira Soria, es decir, es que la distribución tiene que ser un solo punto, ¿por qué? Es que es una cuestión que no tiene mucho sentido, porque es más lógico que si yo sectorizo la corriente, la electricidad, la energía en 15 comarcas, porque no sé, de alguna manera, aunque estén interconectadas, porque siempre son mucho más robustos los sistemas interconectados que los sistemas aislados, ¿por qué tengo que centralizarlo todo? ¿Por qué en el asunto del agua, toda la depuración de agua en Tenerife tiene que ir a 13 enormes EDAR depuradoras? Simplemente porque lo que está detrás es el precio del agua regenerada, que deja de ser del ayuntamiento para ser de, otra vez, los que trabajan con el agua. Esto es lo mismo. Entonces yo sí creo que si hubieran ayuntamientos que empezaran a decir, oye, pues nosotros con los vecinos nos vamos a montar, hace unos años, aquí el ayuntamiento, yo me acuerdo que estuvimos trabajando con ellos, Antonio Araceli y otro grupo, teníamos una cosa, bueno, y con el ayuntamiento de Buenavista del Norte, era la posibilidad de que ellos se montasen también su pequeño sector con los vecinos que hicieran su pequeña cooperativa que le permitiesen fabricar su electricidad y su consumo. Lo que pasa es que actualmente la ley te dice que los precios los siguen ejecutando estos tíos que tienen el monopolio. Pero para cortar y no enrollarme más, por donde van los tiros es la distribución, porque lo distribuido es más eficaz, más barato y, entre otras cosas, más democrático, ¿no? Efectivamente, a veces a lo mejor una pequeña instalación distribuida, a lo mejor resulta que si yo quiero montarme una gran empresa no tengo potencia suficiente, pero de eso se trata, de que el señor, el empresario también sepa que él va a ser un negocio gracias a todos los demás, porque aquí nadie se hace rico solo. Entonces esto de que las cooperativas, de que empecemos a hacer más comunidad, ese volver como una especie del calvinismo aquel que dio lugar en el siglo XVIII y XIX a las pequeñas comunidades, etcétera, un poco por ahí va la sostenibilidad. Tenemos que volver a estar a la altura de nuestras medidas, consumir menos, pero también poder fabricar nuestra electricidad, también poder depurar nuestra agua, también tener control de los vecinos, de los ciudadanos, sobre nuestros gastos, nuestras necesidades, y no que todos me digan de arriba y yo simplemente lo único que tengo que hacer es pagar. O como me dijo el otro día, escuché a un tío, dice, hombre, si no te gusta te montas tu panel fotovoltaico. Sí, pero oye, yo no me puedo montar mi panel fotovoltaico porque vivo en un quinto piso y me dejas a mí. Es decir, no se trata de dejar a los vecinos aislados, se trata de empezar a organizarnos de una manera comunitaria, ¿no?
Pues yo nada que añadir a lo que ha dicho Julio en este sentido, ¿no? El tema, el nuevo modelo energético viene, cuando hablamos de democratizar la energía, estamos hablando de ese modelo participativo, comunitario, desde las administraciones locales, porque además es el modelo más económico, más sostenible. Cuando yo oigo hablar ahora a todo el mundo de los objetivos de desarrollo sostenible, de la Agenda 2030, y todo el mundo se hace una foto con la sostenibilidad por todos lados, pues en el tema eléctrico hablar de sostenibilidad real es un sistema de generación distribuida, como ha descrito Julio. Es democratizar la energía. Por lo tanto, a veces utilizamos las palabras y nos olvidamos del significado, pero pasa también que cuando las palabras se usan mucho, se prostituyen, pierde su significado. Ya hablar de sostenible prácticamente es como si no dijésemos nada porque todo el mundo ya es sostenible, y al contrario, ¿no? Se utiliza de forma perversa, y sostenibilidad en el tema eléctrico es el nuevo modelo energético. Y para mí el nuevo modelo energético tiene que cambiar las relaciones de poder. Es decir, cuando descentralizamos la energía, estamos descentralizando la capacidad de toma de decisiones sobre la gestión de la energía. ¿Entiendes? Y esto es donde aquí nos encontramos con el muro. Las eléctricas no quiere que se descentralicen los sistemas insulares en Canarias. No quiere, porque eso conlleva la pérdida de poder, la pérdida de control. Y yo aquí lo que denuncio de una manera clara es: los gobiernos, que son los colaboradores necesarios de las eléctricas para seguir manteniendo el control, si usted es un gobierno elegido democráticamente, por responsabilidad democrática, su obligación es defender el interés general, defender la sostenibilidad, defender el territorio, el uso sostenible de los recursos, y eso significa apostar por la democratización de la energía. Lo contrario es seguir siendo cómplice de quienes están haciendo negocio del sector a costa de los indefensos ciudadanos.
agradecerle la participación tanto a Antonio Cabrera como a Julio Muñiz en CUPH Radio para clarificar un poco más el tema del recibo de la luz.
Pues gracias, Antonio, por contar con nosotros, a los dos Antonio.
Bueno, pues a Antonio y a Julio, pues agradecerle la verdad esta tertulia entretenida y sobre un tema que uno no puede hablar del tema del recibo y de la energía sin indignarse un poco, porque cuanta más información uno adquiere, se da cuenta de lo injusto que está esto montado, ¿no? Así que un placer compartir con ustedes este momento, ¿eh?
Muchas gracias. Buenas tardes.
Vale. Hasta luego. Buenas tardes.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.